Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Esto de los viernes tiene esa cosa que tienen los viernes, esa cosa decadente, ¿verdad? El final de semana, ¿qué le vamos a hacer? Es 23 de octubre, que nos salva, que las temperaturas son agradables en toda España. No hace calor, no hace frío, estamos ahí en medio y va a seguir siendo así. En Canarias va a caer agua cae y va a seguir cayendo durante el día de hoy, especialmente Fuerteventura y Lanzarote, donde incluso se han suspendido las clases por el gobierno canario hoy, y están los chiquillos canarios, ni te cuento, por la lluvia. Y es lo que hay para el día. Sí, asómese, luego Maldonado nos lo cuenta desde eltiempo.es. Aquí en España celebramos que los tres militares que viajaban en un helicóptero, un Super Puma, es un helicóptero medio, es un bimotor, de esto es un Eurocopter, la versión civil del Cougar, ¿no? O al revés, la Cougar es la militar del Super Puma, que caía en el Atlántico a 500 kilómetros de Gran Canaria. ¿Qué había ocurrido? No lo sabemos, pero sí sabemos que los militares están felizmente vivos. Es decir, bueno, les ha encontrado el F-18, un F-18 en una balsa. Ellos tiraron las correspondientes bengalas, etcétera, etcétera. Les han rescatado a los tres. Y uno de ellos, Yolander Ojeda, natural de Telde, de Gran Canaria, el sargento mecánico, ya sabía lo que era el dramatismo de un accidente porque sufrió otro parecido hace un año cuando murieron cuatro personas. Y él también salvó su vida. Así que enhorabuena a Yolander y que, vamos, yo me quedaba ya pasando el paño a los helicópteros. Antes, yo no me montaba en uno más ya, por muy sargento que fuera. Celebramos realmente la vida de estos tres militares. En Cataluña a las 10:30 va a pasar Artur Mas por el Parlamento catalán, donde va a decir, a ver si les explico esto del 3%. Esto del 3%, que es una operación que saca adelante un juez, por cierto, que está más solo que Gary Cooper, solo, con un funcionario sacando adelante esta instrucción, este trabajo de investigación, que sale a cuenta de una denuncia de una concejal de Esquerra Republicana, a la que Esquerra ha ya repudiado debidamente por meterle en esos líos por las irregularidades de un ayuntamiento como Torredembarra. Ayer hablábamos con ella, no solo por el parking que hizo la empresa Teico, por más cosas, lo cual, tirando del ovillo, ha dado o ha descubierto lo que hacía Convergencia en algunos ayuntamientos y que era algo Vox Populi. Pero vamos, eso en Cataluña hasta los niños más pequeños sabían que aquí había fielato. El 3%, y ahora se detiene, como saben ustedes, en las últimas horas ha sido la información, al tesorero de Convergencia, al cual, por cierto, le han decretado una prisión sin fianza para que no destruya pruebas. Dice Artur Mas, ayer decía, esto es caza mayor, y hoy dice, tengo que explicar que el proceso de adjudicación de obra pública es transparente e impecable. Pues a ver, ¿qué tal capacidad de sugestión tienes? Porque es una cosa, porque es difícil de convencer que eso sea así. Pero tiene su chance ahora en el Parlamento. La declaración importante, además, va a ser ante el fiscal y ante el juez, ante el instructor. Lo demás, bueno, pues está muy bien. Ya veremos lo que le pregunta también la oposición a Artur Mas. El eco de la EPA. El eco de la EPA es uno de los principales argumentos hoy, si se asoman en el análisis de los especialistas en la prensa. ¿Y por qué? Porque la encuesta de población activa ayer ofrecía unos datos muy esperanzadores de la tendencia del empleo en España. Esto de las EPAs, igual que los EGMs y estas cosas, hombre, la EPA es bastante más seria que el EGM. La EPA... desde luego te da cifras muy concretas y te puedes agarrar a ellas, pero especialmente lo que te indica son tendencias. Y la tendencia que señala la EPA del tercer trimestre que conocimos ayer es que efectivamente, si nadie lo descalabra, si nadie tiene ocurrencias que se carguen la inercia de la creación de empleo, efectivamente estamos abocados a poco a poco, paulatinamente, más empleo y menos paro. Con todos los peros, ¿eh? Con todos los peros de precariedad y con todos los peros que queramos establecer, que seguramente son peros justos y dignos de ser subrayados. Pero la tendencia es la tendencia. Es decir, se ha dado la vuelta a la pavorosa destrucción de empleo, por ejemplo, que hubo en 2011, 2010, 2012, con recesión, un panorama dramático. ¿Cuál es la excepción, una vez más, Andalucía? Que parece condenada eternamente a perder todos los trenes en los que se pueda subir. Que ha cambiado mucho Andalucía, oiga. Aquí lo sabemos muy bien, claro que ha cambiado. Como ha cambiado el mundo. Pero la comunidad en la que el paro continúa creciendo sigue siendo Andalucía. Que está en el 31% de paro. 10 puntos por encima de la media nacional, que está en 21. 10 puntos. Cuando baja el paro en Andalucía, tarda exactamente 5 segundos la Junta de Andalucía en apuntarse el éxito. Ahora que sube el paro, cuando baja en todos los demás lugares, silba. ¿Estamos condenados aquí abajo a ver el panorama de una España de dos velocidades? Y una, la nuestra, que es precisamente dramáticamente lenta. Bueno, y otras cuestiones ayer estaban aquí los líderes europeos en fiesta de pijamas con Mariano Rajoy y le dieron, bueno, el masaje que le dieron a Rajoy fue una cosa tremenda. La señora Merkel, de todos los demás, incluso los que no hablaron, que son estos a los que tienes que invitar porque son del club, pero estás deseando ponerle todo el día canapés en la boca para que no la abran. Porque cada vez que imagínense Berlusconi o el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, que volvió a arremeter contra los inmigrantes, dijo que la izquierda europea apoya la inmigración para importar votantes futuros y que el modo de vida europeo no es un derecho fundamental. Bueno, estas cosas que haciendo amigos, ¿no? Y además que lo diga precisamente en un foro en el que vas a lucirte tú, que presentas la EPA y que estás espléndido. Por Dios, darle canapé, porque cada vez que habla, el pan sube. Y en Portugal, finalmente, Cavaco Silva, el presidente, ha encargado formar gobierno al candidato más votado en las elecciones, es decir, al conservador Pedro Passos Coelho. ¿Qué ocurre con esto? Que puede formar gobierno, pero que si hay una alianza de izquierdas, a pesar de que las izquierdas portuguesas son muy diferentes, el Partido Socialista Portugués no tiene nada que ver con los de la caverna esta del Partido Comunista Portugués, que es una cosa para echar a correr, o los podemitas estos del bloque de izquierdas portugués, que también es para echar a correr. Nada que ver. Aquí en España se parecen más. Y lunes, miércoles y viernes parece que hay una cierta mayor conjunción de... Pero en Portugal no. Ahora es cierto, si pactan, mañana le hacen una moción de censura al gobierno portugués y veremos en qué queda eso, en inestabilidad seguramente. Y miren, hablando de estabilidad e inestabilidad, estos detalles que a veces pasan en la vida, ¿no? Víctor Grifols, o Grifols, no lleva acento, Grifols, el empresario catalán que más se ha significado públicamente a favor de la independencia de Cataluña, junto con el de Gallina Blanca, el de Abecrem, sí, el Abecrem que usted compra, bueno, pues el empresario de Abecrem, bueno, ese es furibundo independentista. Eso sí, le encanta vender el Abecrem en Huelva, ¿eh? Bueno, pues Víctor Grifols ha anunciado que se va a llevar a Irlanda la gestión de las operaciones de su principal negocio, que es el de la biociencia. Este laboratorio es de los tres más importantes del mundo en este aspecto. También se va a llevar la I+D y la tesorería mundial del grupo. Caramba, pero no estábamos por hacer un país independiente. Ah, amigo mío, es que la pela es la pela. Y el otro, mientras tanto, silbando. y poniendo la sonrisa de lerdo. Fantástico. 8 y 10. 7 y 10 en Canarias. Todas las noticias ahora en titulares. Nuevo caso de violencia de género.
Una mujer de 40 años ha muerto acuchillada en Santa Cruz de Tenerife a manos de su pareja. El hombre le estaba esperando en el coche, salió del vehículo con un cuchillo. Uno de los cortes ha degollado a la mujer, también ha herido a la madre de la víctima.
Día de conclusiones.
Termina el juicio por la muerte de la niña Asunta con las conclusiones de las defensas. Según el fiscal, Francisco Basterra ideó el crimen, pero fue Rosario Porto la que mató a la niña y trasladó el cadáver.
Trato degradante.
Naciones Unidas denuncia al gobierno checo por trato degradante a los refugiados. Europa estudia crear puestos de control migratorio en los países balcánicos.
Nuevo apuñalamiento.
Un soldado israelí ha resultado herido esta mañana en un nuevo apuñalamiento cerca de Cisjordania. El atacante ha sido detenido mientras los islamistas de Hamas han convocado una nueva jornada de la ira.
Cita
en
Oviedo.
Los reyes presiden en Oviedo la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Esta mañana protagonizarán la foto de familia con los premiados, entre ellos Francis Ford Coppola, Emilio Lledó y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Y el deporte es el liderato en juego.
Comienza la novena jornada de Liga, que tiene como plato fuerte el encuentro de mañana en Balaídos, en el que el Celta, segundo clasificado, recibe al Real Madrid, que es primero pero con idéntica puntuación. Continúan los problemas en forma de lesiones para Rafa Benítez. En Vigo no estarán ni James Rodríguez, ni Bale, ni Benzema.
Con Repsol repasamos la previsión del tiempo.
Día de paraguas en Canarias, más nubes en el oeste y sur de la península, y en el resto suben las temperaturas y van a predominar los cielos despejados. Ambiente muy agradable.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la mejor liga del mundo. Este fin de semana, la Guerra de los Galácticos se juega en COPE.
Dale.
El sábado desde las 3, Celta Real Madrid.
No para, no para.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Eibar.
Vamos ya.
Atlético de Madrid, Valencia.
No sé qué viene todo este niño, pero seguro que es por tu culpa.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no, porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año, solo por tener el pack autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con la segunda unidad a mitad de precio en muchos productos. Por ejemplo, Bonito del Norte Albo. Comprando dos latas, la segunda sale a solo 1,45 euros.
Con un 50% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Vamos a llegar a los sonidos del día. No somos un refresco, Mariano Rajoy.
Nosotros, los populares europeos, no somos un refresco de moda, ni una fiebre de un día, ni una vieja idea fracasada que se disfraza de novedad.
El toro por los cuernos, Merkel.
Habéis cogido el toro por los cuernos, habéis adoptado medidas difíciles y ahora mismo se puede decir que hay 1 millón de puestos de trabajo más y hay más crecimiento.
Los vivas del primer ministro irlandés.
¡Viva Mariano! ¡Viva el Partido Popular! ¡Viva España!
Dijo la sartén al cazo Pablo Iglesias.
También en los partidos nuevos hay algunos que trabajan y parece que hay otros que se dedican demasiado a la televisión. Nosotros no estamos en política solamente para salir en televisión.
La muerte de Asunta, según el fiscal.
La víctima muere, ¿por qué? Porque la asfixian. Cuando la asfixian, estaba en compañía de su madre y no descarto que también del padre.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. La pobreza infantil es un problema que el proyecto solidario Huellas by Dorkin de Fluchos quiere ayudar a solucionar.
Y la noticia es que la cantante Malú se ha unido a esta gran iniciativa y apoya Huellas by Dorkin, la colección que centra el proyecto solidario de Fluchos contra la pobreza infantil. Así que, oye, acércate a tu zapatería y ayuda a parar la pobreza infantil a través de la cultura y la educación. Infórmate en calzadosdorkin.com. Huellas by Dorkin de Fluchos, porque cada paso cuenta.
Comienza el semanón Citroën Select, la oportunidad que esperabas para tener un vehículo de ocasión revisado y garantizado por expertos. Con garantía mínima de 12 meses, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros si financias con PSA Financial Services. El semanón Citroën Select, hasta el 31 de octubre. Condiciones en citroen.es.
Citroën.
¿Tu colchón ya no te sirve?
Ahora en El Corte Inglés, hasta un 25% de descuento en colchones.
Más un 25% adicional en una selección de Aspol, Relax, Picolín y Flex.
Y financialo a tu medida.
Recuerda, 25 más 25% de descuento adicional.
Solo en El Corte Inglés.
Desconectar. Conectar contigo. Con ella. Con la naturaleza. Tocar la historia, saborear el campo, sentirte bien. Sencillamente, Extremadura.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Extremadura Turismo, Junta de Extremadura.
La historia no es solo un asunto coral. Hay solistas, grandes e incluso pequeños, que dan sentido a toda la representación. La pasión catalana, concebida como incesto, ¿verdad? Todo queda en casa. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera. La historia no es solo una coreografía. Están también, como muy bien dices, las figuras individuales, los solistas. El hecho de que Josep Pujol Ferrusola fuese el único de sus hermanos que no estaba imputado en ninguna causa, había hecho correr la especie de que tal vez no se trataba de un vástago biológico de la familia primera de Cataluña, sino que hubiera sido adoptado. El juez Pedraz ha despejado esa posibilidad. Como le decía el consigliere Tom Hagen al hermano de Fran Pentangeli en El Padrino, tras la retractación de este ante el comité, la familia está posta, la familia está a salvo. Tal vez para entender en toda su complejidad el vodevil catalán haya que ir a una noticia que parece anécdota. Tuvo lugar ayer cuando dos guardias civiles que iban a registrar la vivienda de Josep Manel Bassols, ex alcalde convergente de Anglès y detenido la víspera como delegado en Cataluña de la constructora Oproler pagana del 3%. La mujer del empresario, Núria Bassols, les negó la entrada. Vosotros lo que queréis es joderme mi carrera política. Núria Bassols fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Desde su magistratura archivó dos investigaciones por corrupción contra CDC y un diputado de CiU. Hace 8 meses fue nombrada por Mas comisionada de su gobierno por la transparencia. Todo queda en casa, como en el incesto.
María Edurne Uriarte, buenos días.
Buenos días.
Antonio Jiménez de Siles, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Y don Nicolás Redondo Terrero, ¿qué tal estás, Nicolás?
Yo estoy bien, pero yo a ti te vi con poca soltura el otro día haciendo la voz.
Sí,
cuando
sí,
hagas una cosa comprometida, por favor, llámame, que yo te explico.
Es verdad, es verdad. Esto deberá ser tema luego de debate. Dudando, ¿no?
Dubitativo.
La inducción.
La inducción.
Qué atraso.
Qué atraso más grande, qué atraso más grande. Bueno, es bueno esto de Núria Bassols que cuenta... Que cuenta Santi, ¿eh?
Este es el paradigma, efectivamente, de la corrupción y de la connivencia entre el Ejecutivo, el Judicial, en fin, la merdé totalmente representada en todo lo que significa esto, ¿no? El hecho de que esta señora fuera magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que archivara dos casos relacionados con la corrupción y las comisiones, presuntas comisiones ilegales, y que luego fuera premiada por más... Nada más y nada menos que como el primer cargo o el cargo más importante de la transparencia de la Generalitat. Que tiene guasa la cosa.
Todo queda en casa. Bueno, vamos a ver que ahora es tiempo del Santander y Goma Espuma. 1, 2, 3.
La cuenta 1, 2, 3 del Santander presenta Goma Espuma en Usted sí que sabe. Gente sencilla, personal y justa que lo ha visto claro.
Hola, don Paquito, ¿cómo va todo? ¿Contento con la cuenta 1, 2, 3 aquí en el Santander?
Hombre, eso es fabuloso y sobre todo que nos beneficia también a los clientes de toda la vida y no solo a los nuevos.
Y además estará contento porque como su saldo es de más de 3.000 euros, le estamos dando el 3% de interés indefinidamente.
Eso sí, lo único para mí es lo de la universidad.
¿Qué universidad? Pero si es un chollo, le bonificamos el 3% del recibo de la universidad de su hija, si lo domicilia.
Anda, domicilia el recibo de la universidad. Yo pensaba que tenía que recibir a la universidad en el domicilio y tengo metido en casa al decano de Derecho desde hace 2 meses.
¿Y come mucho?
No se puede hacer una idea. ¿Y ronca?
Pues hágale.
La cuenta 123 del Santander, cumpliendo sus condiciones, te bonifica un 3% del recibo del cole, la guardería o la universidad de tus hijos. Y además, te da un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Entérate bien en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Santi Majetón, ¿estás ahí? Son las 8:30.
Aquí estamos. Ah, buenos días, querido Herrera.
Buenos días, mi querido amigo. 7:30 en Canarias. Es el inconveniente, bueno, a pesar del inconveniente de estos días, el calendario es así, hoy es viernes. Esto es un hecho que nos lleva fatalmente al fin de semana. Pero es lo que hay. Yo me pongo en el lugar de los oyentes, así en posición fetal. Cierro los ojos, me dispongo a esperar que llegue el lunes. Menos mal que sigue la radio aquí, que si no, esto sería una tragedia, ¿no?
Eso es lo que venimos a hacer las gentes de bien, querido Herrera.
Pues antes de que los contertulios se recluyan en su vidita interior, aprovecha para plantear asuntos para el debate.
Será un placer. Hoy seguimos teniendo, y lo que te rondaré, el asunto de la pasión catalana, que cada vez parece más un macro sumario del que se pueden desgajar multitud de asuntos para el debate como piezas separadas de un asunto que en realidad es todo uno. Hoy ha pasado su primera noche en la cárcel el tesorero de Convergencia para evitar que destruya pruebas. Las claves de la operación Petrum están en los 9.000 correos que Viloca tenía en el disco duro de su ordenador. Otra pieza separada es la que se trabaja el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que acaba de catalogar a los hermanos Pujol como los Dalton del proceso y los ha imputado por falsedad documental y tráfico de influencias. Se da la circunstancia de que el único de los 7 niños de Écija, Pujol y Ferrusola, que se había librado hasta ahora de toda imputación, Josep, también ha caído. Está el caso, que ya han empezado a tratar nuestros amables contertulios, de Núria Bassols, esa jabata que ayer negó la entrada en su casa a 2 agentes de la Guardia Civil que iban a efectuar un registro. Su marido, detenido la víspera por ser uno de los empresarios dantes, como delegado en Cataluña de la constructora Oproler, había sido también alcalde convergente en la localidad de Anglès, dante y tomante al mismo tiempo en ejemplar circuito cerrado. Mejor si cabe es lo de la esposa, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, que había ordenado el archivo de causas contra Convergencia y a la que más había nombrado comisionada por la transparencia, en justa reciprocidad quizá.
Pues sí, es buena pregunta esa, ¿eh? Ahora, que esa es un matrimonio ejemplar, yo sí, pienso sí. Que es que merece cuando menos el laudo. ¿Hay asuntos de más interés?
Pues está el análisis de los datos de la EPA, que el gobierno toma como es natural por sus aspectos positivos. El paro ha bajado por primera vez de los 5 millones, mientras la oposición subraya que hay casi 500.000 menos de empleos. Ambos datos son ciertos, pero el factor de esperanza, de el camino que lleva la cosa, favorece más el análisis del gobierno. Y Rajoy está sabiendo sacar partido a la EPA y a su posición como anfitrión del Congreso del Partido Popular Europeo. Baste ver la cara de satisfacción con la que salen las fotos, un aire a la expresión de Don Quijote cuando salió de la venta. Fue un clamor, con metáfora taurina de Merkel incluida. Mariano ha sabido coger el toro por los cuernos. Tú deberías hacerle un cursillo a Angela Merkel y explicarle lo de que hasta el rabo todo es toro y viceversa.
Y hasta todo el rabo, sí.
En medio de toda esa desolación, dejadme que os aporte un analgésico. Hoy le entregan a Francis Ford Coppola el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Coppola es el último gran clásico del cine, autor de una de las más extraordinarias películas de la historia de la cinematografía, como dice mi amigo Felipe Serrano. Oye, ¿tú sabes por qué se sigue haciendo cine si ya está hecha El Padrino? La entrega de este premio es un acto de justicia para él, una buena noticia para el cine y un hecho que prestigia los premios Princesa de Asturias.
Lo que pasa es que no todo es felicidad, porque a mí me conmueve saber que la vicealcalde de Oviedo, que se llama, de una formación que se llama Somos Oviedo, podemistas, se manifiesta hoy, ha llamado a manifestaciones contrarias a los premios Princesa de Asturias. Dice que eso es una antigualla y que es muy antiguo y que no puede seguir siendo representativo de Oviedo. Fíjate tú que hable de antigüedad una miembro de un partido como Podemos, es decir, que tiene las ideas más antiguas que se recogen en el pensamiento político.
Y más fracasadas.
Ella hablando de una cosa antigua, ¿no? Y el alcalde diciendo, hombre, que iré, le haré el favor de ir, a pesar de que soy un gran antimonárquico. Bueno, es decir, el mundo está lleno de idiotas. Me alegro de saludarte. Entre esta y el torrente de Olot,
sí.
el guardia municipal de Olot, forman los dos mamertos del día. Perfectos. Feliz fin de semana.
Lo mismo, querido. Hasta luego.
Papi, papá, popo, poro, popo, popo, para, papá, papá, papi, piri, piri, piri. Aquí está Antonio Jiménez y está Edurne Uriarte, está Nicolás Redondo Terreros. Nicolás, el espectáculo del 3%, ¿crees que ha entrado en el definitivo callejón de la claridad judicial o todo es instrucción, como tantas veces lleva habiendo instrucción aquí en este asunto, desde que el día es día y la noche es noche?
Tú sabes, porque yo lo he dicho muchas veces, que siendo un problema para mí como para todos, la corrupción, un Estado se define corrupto o no según el grado de impunidad. Y en España la impunidad no existe. La administración de justicia es más o menos lenta, nos puede satisfacer más o menos, pero es como una maquinaria pesada que llega hasta el final. Y en este país tenemos exministros, exconsejeros, la hija del anterior jefe de Estado. En este país la justicia, a pesar de que nos han impuesto un marco de discusión que parece que nos lleva a decir que no, la justicia funciona. Y terminará funcionando también en Cataluña. El fenómeno de la corrupción, el interés que tiene de carácter político para mí es cómo reaccionan los concernidos ante el fenómeno, cómo reaccionan los partidos políticos y los políticos ante la corrupción. Y casi todos, en un país democrático, reaccionan avergonzándose. Y es muy razonable que a veces al principio intenten decir que no ha sucedido lo que se está investigando. Sin embargo, estamos viendo cómo en Cataluña, con esa vocación de uniformización, con esa vocación de romper la pluralidad, el equilibrio de poderes, quien está concernido hasta las trancas por la corrupción no está avergonzado por lo que está sucediendo, ni siquiera niega lo que está sucediendo. Lo que dice es que se está instrumentalizando para menoscabar su posición política. Y eso sí es el principio de un Estado corrupto. Yo a los muchos independentistas, que supongo que habrá de buena fe, y a muchas otras personas que les han votado por no sé yo qué, les diría que ese es uno de los ejemplos más grandes de la dirección a la que se dirige el independentismo. Es decir, en una situación en la que consiguieran imponerse, el equilibrio de poderes no existiría y la pluralidad no existiría, porque el nacionalismo tiene un objetivo superior a ese equilibrio de poderes y a la democracia. Es algo instrumental para ellos, el objetivo es la nación. Y por eso a mí me gusta lo que está sucediendo, porque va a haber claridad inevitablemente, como decía. Y segundo, vemos cómo reaccionan, y reaccionan de una forma muy poco moral y muy poco democrática.
El caso que comentábamos ahora de Núria Bassols, de la mujer que ayer le decía eso a los guardias civiles que iban a registrar la vivienda del señor Bassols, que había sido alcalde convergente de Anglés, que les dijo, lo que queréis es joderme mi carrera política. Esta señora Bassols, que es comisionada de su gobierno, del gobierno de la Generalitat, por la transparencia, era la juez del caso Adigsa. ¿Cuál es el caso Adigsa? El caso Adigsa fue un caso que archivó, es decir, que exculpó, para ser más exactos, al presidente de Adigsa, Ferran Falcó, que luego fue diputado del Parlament por Convergència, de un caso de comisión irregular que hubo que pagar en Cataluña. ¿Quién lo tuvo que pagar? Juan Antonio Salguero. ¿Quién es Juan Antonio Salguero? Un empresario que por cierto recibió amenazas, presiones, tuvo que marcharse de Cataluña, que pagó y lo contó, lo denunció y lo finalmente fue llevado a los tribunales, pero que ahí todo se quedó en nada, gracias, entre otras, a Nuria Bassols. El señor Salguero me escucha y le puedo saludar. Señor Salguero, buenos días.
Buenos días.
Don Juan Antonio, concretamente, esto pasó hace 10 años, ¿no? ¿Se trataba de una obra concursal? ¿Qué tipo?
No, no íbamos a concurso, ¿eh? Era una serie de pisos que había que reformar del Plan Yoba. Y a mí me llamaron en su momento a ver si quería realizar una serie de trabajos. Dije que sí y cuando fui a cobrar, pues había que encarecer las facturas en un 20% o no se cobraba. Había un señor puesto ahí que es familia del actual conseller de empresa, de Felip Puig. Y te decía eso, oye, no se te va a tramitar la factura, no vas a cobrar si no pagas esto y esto funciona así. Y yo y otras personas, pues, o pagábamos o no cobrábamos. Yo, la situación que tenía en aquel momento y tenía que pagar a los trabajadores y tal, tuve que aceptar, y es lo que denuncié, y los que no aceptaron al día de hoy todavía no han cobrado sus trabajos.
Es decir, usted ese trabajo lo hizo, la factura,
sí.
La cargó un 20% más diciendo que todo...
No, la factura ya estaba en Adixa esperándome solamente para recogerla sellada por el registro de Adixa, la hacían hasta ellos.
Es decir, usted en teoría no iba a dejar de cobrar su trabajo, sino que simplemente la entidad pagaba
sí,
más...
se encarecían un 20% que obviamente se lo quedaban, y es lo que así denunciamos en Fiscalía.
Claro. El 20% eran un total de 100.000 euros, más o menos.
Yo exactamente creo que fueron 108.000 lo que 108. Me había obligado a pagar.
Y el intermediario, José María Penín, era familiar de Felip Puig, que era consejero de Obras Públicas. Sí. ¿Usted se puso en contacto con el señor Puig?
Yo estuve en contacto con el señor Puig y le dije lo que nos estaba pasando para no tener que pagar, diciéndole que nos estaban pidiendo dinero, que esto que era. Y nada, él dijo, bueno, voy a informarme, ¿te están pidiendo dinero? Sí, ¿cómo tienes que pagar? En metálico, vale, pues muy bien, adiós. Y hasta el día de hoy.
Y no supo más. ¿Luego se lo puso usted, esto informó usted, por ejemplo, al señor Mas?
Al señor Mas le mandemos un mail el día que el señor Maragall dijo lo del 3%. Uh-huh. Le mandemos un mail diciéndole ya, pregúntele a la persona que está sentada a lo suyo, que es Felip Puig, no es el 3, es el 20%. Y ayúdeme a denunciarlo. Esperaba que me mandase a la policía a esclarecer el mail que le acaba de llegar y lo que me mandó fue a la jefa de prensa y al señor Serra Falcó a pedirme que me callara. Cosa que también denunciamos en Fiscalía y a la señora Nuria Bassols también le expliquemos en el juicio del señor Serra Falcó quién era Serra Falcó y qué había hecho allí.
Ferran Falcó era el presidente de Adixa.
Serra Falcó era el presidente de Adixa, es un señor que él mismo ha declarado en Fiscalía, que la señora Nuria Bassols lo ha tenido en su mano el testimonio, que él fue quien reclutó y contrató por órdenes de Felip Puig al señor Penín, que la ANDREF luego declaró y testificó también que la señora Nuria Bassols también tiene el documento que este señor no estaba cualificado para ejercer ese trabajo, que meramente lo habían colocado allí para pedir dinero. Igual que declararon, pues el presidente de Adixa, el consejero delegado y todos los demás, de que este señor estaba al corriente de todo. Pero la jueza, pues bueno, ya sabemos que estaba casada con un alcalde de CIU, pues decretó que este señor no sabía nada. Y así nos va.
Exacto, lo que hizo fue archivar la causa contra Falcó, contra el presidente de Adixa.
Exacto.
Y después fue encargada...
La consejera de Transparencia de la Generalitat de Cataluña.
Sí. Sí, bueno, todo es perfecto. Sí. ¿Usted recibió muchas amenazas después de eso?
Yo me fui a Cataluña, sí.
¿Era el tipo de amenazas o eran más bien presiones?
Bueno, había presiones y había amenazas, con lo cual preferí marcharme.
Pues señor Salguero, muchas gracias por habernos atendido.
Carlos,
sí.
¿Me permites una pregunta,
no,
señor
no.
Salguero? Vamos a ver, ¿ustedes presentaron, recusaron o intentaron recusar a la señora Bassols por la afinidad política que evidentemente podía depararnos el hecho de que estuviera casado con el alcalde de Anglès de Convergencia Democrática de Cataluña y estaba entendiendo una causa que afectaba a Convergencia Democrática de Cataluña?
Mire, ¿sabe qué pasa? Que yo soy un particular. Soy una persona física, soy un particular. Yo entendía que ahí había una acusación particular, hay una acusación particular de la Generalitat de Cataluña, y había otra serie de personas o de entidades involucradas que debían ser los que tenían que hacer eso. Yo ya a todos los imputados que hay les pagara los abogados, se los está pagando Convergencia. El mío me lo pago yo. Si también para hacer justicia en esto lo tengo que pagar yo, pues hombre, llega el momento que uno se cansa.
Muy bien, señor Salguero, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Buenos días. Edurne, ¿todo esto qué te parece?
Que evidentemente acabamos de ver el ejemplo de un hombre contra el sistema. Y lo preocupante aquí es el sistema. Estamos, por todos los datos que estamos leyendo, lo que acabamos de oír, no estamos ante un caso de corrupción aislado de una persona, de dos, de un pequeño grupo que se estaba beneficiando utilizando contactos con la Generalitat. El problema es que estamos ante un sistema organizado donde interviene en primer término un partido político a través de su tesorero, pero muchos políticos de los que ya tenemos datos, interviene el propio gobierno de la Generalitat e intervienen, evidentemente, con toda la responsabilidad, los empresarios. Es un sistema, es una trama organizada, punto primero. Parece evidente porque, decía Carlos, no solo tenemos este testimonio que acabamos de escuchar, que es de escalofrío el testimonio de lo que le ocurrió a este empresario, sino que tenemos todos los datos de la investigación y todos apuntan en la misma línea de lo que nos acaba de contar este empresario. Y luego dos, segunda parte de este sistema, es que también tenemos muchos datos que muestran cómo la propia Generalitat, la propia Convergencia ha presionado para ocultar, para controlar en Cataluña todo lo que ha estado ocurriendo. Y yo ahí acabo, estoy de acuerdo con Nicolás en su nota positiva, y yo la comparto, sobre el Estado de Derecho. Afortunadamente, la diferencia entre un Estado de Derecho y otro que no lo es o que no funciona bien es que la corrupción acaba siendo investigada tarde o temprano. El problema añadido que tenemos en España sobre esa cuestión es que estamos viendo en este caso que en comunidades autónomas como Cataluña, que han sido totalmente controladas por el nacionalismo, este control de la corrupción está yendo o ha ido mucho más lento que en otros lugares.
Pero tú hablas de un hombre contra el sistema, es verdad, Salguero. Lo extraño y sorprendente es que no haya habido ningún partido de la oposición que haya se interesado por este caso Adigsa, que es uno de los casos de presuntas comisiones ilegales más evidentes, a tenor de lo que el señor Salguero nos acaba de revelar, no hayan tenido ningún interés en valorar el hecho de que la juez que tiene que entender sobre este asunto está casada con un alcalde de Convergencia Democrática de Cataluña, alcalde de Anglès, provincia de Gerona, y no a nadie se interesara por recusar a esta persona, que tres meses después, justo tres meses después de archivar el caso que aceptaba a Convergencia, es nombrada por el señor Mas, o sea, promocionada a un alto cargo de la Generalitat. En este caso, el de Transparencia. ¿Cómo es posible que esta mujer pudiera entender de este caso sin que nadie la recusara? Había, efectivamente, estaba contaminada desde el punto de vista.
Ahora, imaginemos por un momento, sobre todo los oyentes, uno a uno, imagínense que eso pasa en la Comunidad de Madrid.
Bueno.
O en la de Andalucía.
Dar ese caso. Aquí no se podría.
No se podría dar.
Y además me parece bien. Si hay unos claros indicios de que puede estar contaminado.
La ventaja del resto. La ventaja del resto. Y pasa en otras esferas de la vida pública española. La ventaja del resto es que lo que allí se podía hacer en Madrid sería imposible. O provocaría un escándalo brutal. En la misma Andalucía sería imposible. Es decir, en cualquier comunidad autónoma en la que el juego democrático y plural es ágil, eso sería imposible. Solo en una comunidad autónoma como la catalana, que ha soportado el periodo de publicidad y de propaganda más intenso que yo conozco en un periodo de paz en los últimos años, se puede ver eso con normalidad. Era la tranquilidad de la sociedad catalana, que por cierto muchos políticos de Madrid buscaban allí, lo bien que iba. No, es que por debajo lo que sucedía es que se había roto la política de equilibrios en las que se basa el sistema democrático.
Afortunadamente es verdad que en este caso está actuando la justicia, claro, desde la propia Cataluña, con unos jueces desde la propia Cataluña. Confiemos en que, teniendo en cuenta el número de datos que ya hay en la investigación, muy contundente contundentes, hasta ahora son muy contundentes, esto pueda avanzar. Pero lo cierto es que hasta ahora ha ocurrido lo que estáis diciendo, lo que estás diciendo, Nicolás, y claro, esto tampoco es de extrañar. Al fin y al cabo, Cataluña es una comunidad autónoma donde los dirigentes se han saltado la ley una y otra vez, no ha pasado nada, no ha habido forma de que cumplieran la ley, y yo estoy pensando en el incumplimiento constante, por ejemplo, en los derechos escolares a estudiar en español, increíble, pero eso se ha saltado constantemente, y desgraciadamente eso ha tenido el apoyo de todo el nacionalismo, pero también aquí hay que apuntarlo, Antonio, en relación con todo lo que tú decías antes, y luego mucha pasividad por el resto de partidos. Claro. Y yo estoy pensando en la izquierda catalana, mucha pasividad sobre en muchos campos cuando ha estado ocurriendo todo esto.
Hoy sí que podemos hablar de connivencia política, en este caso de quienes tuvieron la posibilidad y de hecho lo ejecutaron, lo materializaron, de gobernar Cataluña, el famoso tripartito. Esto nace, hoy lo recordabais, Carlos, hace 10 años y unos meses se va a cumplir, o sea, dentro de unos meses se va a cumplir 10 años de aquella famosa frase de Maragall en el Parlamento cuando le dijo a Mas, ustedes tienen un problema del 3%. Sí. Sugiriendo el cobro de comisiones ilegales a las empresas adjudicatarias de obra pública en Cataluña por parte de los gobiernos de convergencia. En ese momento se estaba invistiendo como presidente de la Generalitat al señor Maragall. Al final llega la connivencia. ¿Qué pasa? Se ponen de acuerdo porque dice hay que anteponer los intereses del país, en este caso la supuesta reforma o las reformas estatutarias y de la Constitución incluso española para que nosotros podamos conseguir nuestro objetivo, aunque el latrocinio y la mangancia estén ahí tan presentes como han estado, evidentemente, a tenor de lo que ahora mismo se está investigando por parte de este juez del Vendrell. En estos 10 años no se ha hecho nada. El caso 3%, como ya se le conoce, estalla ahora, 10 años después. ¿Por qué el señor Maragall, con Esquerra Republicana de Cataluña en su día e Iniciativa per Catalunya, que gobierna en Cataluña, no intentan ni siquiera investigar esto para ver si realmente llega a algún lado? ¿Por qué lo tapan? Ellos taparon la corrupción de Convergencia Democrática de Cataluña en ese momento y han sido cómplices, conniventes y cómplices. Yo hoy, hoy iba a comparecer el señor Mas a las 10:30. Qué pena que físicamente, por cuestiones de salud, en este caso, el señor Maragall, el que tendría que estar compareciendo también hoy en el Parlamento de Cataluña para que se le preguntara por qué usted tapó la corrupción. Porque usted sabía que esa corrupción estaba presente,
si sabía,
y el 3%
¿por qué no movió debidamente las cosas?
Claro.
Porque todos sucumben en esas situaciones, todos, en este caso la izquierda, no tengo por qué decir que no, fundamentalmente la izquierda, todos sucumben a objetivos épicos. ¿Sí? Yo a los ciudadanos siempre les digo, a los que puedo, claro, desconfíen de aquellos que proponen objetivos a muy largo alcance, extraordinarios. Los objetivos de los partidos políticos tienen que ser el mejorar el día a día. Y ahí hay conflictos y se establecen diferencias. Pero cuando se establecen esos objetivos grandísimos, otro estatuto, la reforma de la Constitución desde Cataluña, la independencia, el encaje, ahí, claro, por encima del día a día están esos grandes objetivos y muchas veces sucumben los intereses que son los que forman, los intereses contradictorios que son los que forman las democracias normales ante esos objetivos absolutamente homéricos y extraordinarios y claudican, y el PSC en aquel momento claudicó. Uno de los problemas que yo achaco al Partido Socialista de Cataluña en su época de gobierno es que rompieron la esperanza que tenía mucha gente de gobernar de una forma distinta a la que gobernaban los nacionalistas catalanes. Se pudo gobernar mal, se pudo gobernar como cada uno puede establecer la crítica que quiera, pero la crítica fundamental al Partido Socialista de Cataluña, que no han hecho autocrítica, aunque de una forma formal, en España no se hace casi nunca, ¿no? Sí lo han hecho porque, fíjate, si Maragall viera la última campaña electoral, de lo único que recordamos importante de la campaña electoral, aparte de la simpatía de Iceta, es la gran bandera española que había detrás, o sea, no recordamos otra cosa. Pero el gran problema que se planteó en aquel momento fue que rompieran las esperanzas de que en Cataluña se podía gobernar desde el cosmopolitismo, desde el constitucionalismo, desde algo que superara el nacionalismo. Hicieron una política nacionalista y eso rompió, yo he escrito sobre eso, rompió muchas de las esperanzas que tenía mucha gente en poder establecer alternativas normales, racionales al nacionalismo dominante. Hasta los no nacionalistas gobernaban como los nacionalistas, porque el objetivo les unía, ¿no? Algo sorprendente cuando más se trataba de un partido de izquierdas, como en este caso el Partido Socialista de Cataluña.
Sony 54, por cierto, me llaman la atención. A cuenta de haber dicho que era un comportamiento de idiotas el de... y tienen razón, el de los municipios obetenses, y tienen razón. Creo que es efectivamente... No es un comentario acertado, así que les pido disculpas por ello. Ahora Sony 54 y descubrimos nuevos negocios y más cosas.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
Hablamos de emprendedores, hoy hablamos con Ángel González, que es propietario de la empresa Reteóptica. ¿Qué tal está usted, Ángel? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muy bien.
Ustedes distribuyen cableados, ¿no? Fibra, esas cosas.
Sí, nosotros somos una empresa de telecomunicaciones y nos dedicamos a la instalación de fibra, equipos y todo referente a las telecomunicaciones.
¿Y llevan ustedes el cable a donde haga falta?
A donde haga falta.
O sea, que yo le pido mañana, Ángel, por favor, mándame 40 metros de cable... Que échame un cable, vamos, en una palabra.
Efectivamente, se lo instalamos y se lo dejamos funcionando.
Y para eso, usted, ¿cuántas Mercedes Citan tienen en la empresa?
Pues ahora mismo tenemos 27 y tenemos pedidas otras 12.
Y ahí cabe cable para cablear España entera.
Efectivamente.
Pues Ángel, le deseo lo mejor y que siga usted trabajando. ¿Cuánta gente trabaja en su empresa?
137.
Bueno, no está mal. No está nada mal. Que tengan buen futuro, Ángel. Gracias por todo.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta pronto. La empresa Reteóptica. Recuerden, Citan de Mercedes-Benz, imparable.
Eficiente, capaz y versátil. Así es la Citan de Mercedes-Benz. Hecha para disfrutar del trabajo y del tiempo libre. Y todo un ejemplo de ahorro gracias a su tecnología Blue Efficiency, sus precios y su financiación. Citan de Mercedes-Benz. Es tu furgoneta.